estamos con ganas de escuchar un nuevo podcast y desde la casa Ready Wine para Habla Hispana. Hoy está acompañándonos y porque vamos a hablar de vinos de Estados Unidos, el señor conocido más en el mundo del vino suramericano, como Mauricio El Fiorita. Mauricio, bienvenido, ¿cómo estás?
Yo muy buenas noches, ¿cómo estás? Un placer saludarte y un placer estar contigo compartiendo este podcast.
Bueno, Mauricio Tamayo, un gran amigo que ya nos hemos conocido hace bastantes años y pues dijimos, vamos a hacer una experiencia totalmente acorde a lo que puede ser Estados Unidos. Y pues llega Mauricio a decir, bueno, es hora del podcast de Estados Unidos, un podcast un poco más a la reflexión de lo que es el territorio, en este caso estadounidense. Y pues bueno, nos vamos con entender pues quién es Mauricio y quiero Mauricio que tú te presentes y pues nos hables un poquito ya iniciando lo que va a ser el podcast de hoy con Estados Unidos.
Perfecto, yo muchas gracias nuevamente por la invitación. ¿Yo? Y bueno, en cuanto a la presentación de Mauricio Tamayo, yo soy administrador de empresas y sommelier y estoy en el mundo del vino desde el año 2008. Experiencia profesional ha sido como en el área de los restaurantes, en las gerencias, jefaturas de alimentos y bebidas, desde el área comercial, importadora y comercializadora de vinos y licores, lo que me ha dado pues como una visión general, John, de 360 de la industria del vino. He tenido la oportunidad de visitar pues varios viñedos a lo largo de mi carrera, es algo muy importante para vivir de primera mano la experiencia in situ en los viñedos y así apreciar en vivo y en directo la teoría que él estudia. Soy creador de dos marcas, pues mi marca de Mauricio El Cibarita con todo el servicio integral de sommelería. He escrito en cuatro revistas especializadas en gastronomía y licores a nivel internacional y creado de la revista especializada en gastronomía y licores desde el año 2021 que se llama Revista Picante del Cibarita. Yo, pues básicamente, eso es Mauricio Tamayo con su marca Mauricio El Cibarita.
Uy, Mauricio, no, pues una experiencia bastante amplia en lo que nos cuentas y posteriormente te pediremos al final que nos cuentes dónde podemos encontrarte a ti, a tu revista, pues siendo el director de la revista de gastronomía, que es bastante importante para el mundo del vino. Y pues bueno, vamos a irnos al enfoque de lo que es Estados Unidos y hablar de Estados Unidos, hablar de historia, hablar de la llegada, obviamente, de las uvas o de las cepas a Estados Unidos, la representación más importante. Y vamos a empezar solamente pues por acá, como la percepción. Entonces, ¿cómo sería la percepción del vino en Estados Unidos para el mundo o en el mundo? Lo que tú ves como lo más relevante, Mauricio.
Bueno, pues son de pueden abordar desde la opinión del vino en el mundo, pero algunos comentarios generales como para que enfoquemos cuál es la importancia de Estados Unidos en el mundo vitivinícola. A ver, dentro del mapa de países productores del vino, es muy importante, John, conocer cómo está Estados Unidos dentro de esa industria vitivinícola mundial. Y pues obviamente siempre hemos escuchado, digamos que en un posicionamiento, en primer lugar a Italia, en segundo lugar a Francia, como países productores hablando, ¿verdad? En tercer lugar a España y en un cuarto lugar, John, a Estados Unidos. Más o menos a diciembre del año anterior, o sea, del 2023, estaba cerrando cerca de los 23 millones de hectolitros, o sea que es un referente interesante. Otra contextualización para ese mismo contexto, valga la redundancia de la percepción, es saber dónde se consume más el vino en Estados Unidos, ¿sí? Ya como desde esa óptica, y tenemos estados, digamos, con la mayor tradición de consumo de vino, como California, Nueva York, Washington, D.C., que es diferente personalmente a todo este concepto de, perdón, a Washington State, no D.C., capital, a Illinois, entre otros. Eso, digamos, para contextualizar, como te digo, cómo está posicionado Estados Unidos y cómo es el consumo y la producción dentro del país. Si nos vamos al enfoque de qué vino se toma en Estados Unidos, los norteamericanos y las personas que no son del país, que viven en el digamos, con su lugar, los tintos, que son los más preferidos para ellos, seguido por los blancos y por último los rosados, ¿sí? Como consumo. Y todos esos primeros, digamos, vinos que son los preferidos, como te mencioné, los tintos, se consume en primer lugar el Merlot, luego el Cabernet Sauvignon, la Pinot Noir, la Zinfandel, son como, digamos, sus hábitos de consumo. Y hablabas hace un momento también del tema de la historia. La historia en Estados Unidos del vino es más o menos para allá en el siglo XVIII, cuando los misioneros franciscanos españoles empezaron a plantar las vides en las misiones a las que ellos iban cuando se establecieron desde Sonoma Valley. Entonces ahí hay un poco también de historia, pues que es mucho más amplia, pues y tendría más espacio al lugar, pues histórico y cultural. Definitivamente en Estados Unidos las uvas se producen principalmente en el estado de California, que es aproximadamente una superficie del 90% o un poco más del área nacional. Digamos que
en California, sí. ¿No? O sea, como esas regiones vitivinícolas, y pues estando aquí con Mauricio Tamayo, y gracias por de verdad por acompañarnos. Las regiones vitivinícolas de Estados Unidos, acá empezaste a hablar de California. ¿Qué más otras regiones pueden ser importantes y que tú digas, mira, aquí es donde definitivamente, digamos, si yo quiero ir de paseo, quiero pasar por las mejores regiones vitivinícolas en lo que es Estados Unidos, esas regiones vitivinícolas padres podrían ser? Y pues ya estás hablando un poco más de California, y alguna que tú digas, o varias que tú digas que son relevantes.
Sí, John B. Hay que tener, digamos, el conocimiento de cuáles son esas regiones vitivinícolas donde más se produce el vino en Estados Unidos. Y básicamente en Estados Unidos el cultivo de la vid se concentra en cuatro regiones. Como California, región noroeste del país, la región noreste, sur y medio oeste. Entonces, para contextualizar, California es como donde se está concentrando aproximadamente el 90% de la producción del vino del país. Y hay que particularmente dos zonas que destacan por su producción en California, como Napa Valley y Sonoma Valley. ¿Qué podemos encontrar, digamos que de cultivo tradicional, John, en estas dos regiones de California? Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, la Zinfandel, la Chardonnay y la Sauvignon Blanc, digamos que en términos generales. Si nos vamos ya para el noroeste, en el noroeste de Estados Unidos están los State y Oregon. Para Washington State hay subregiones vitivinícolas importantes como Columbia Valley, Walla Walla Valley, Yakima Valley, y allí normalmente encontramos Merlot, Chardonnay y Riesling. Y en Oregon hay otras tres subregiones, que es Willamette Valley, el Umpqua Valley y Rock Valley. Ahí normalmente podemos encontrar Pinot Noir. Si seguimos ya a otra región diferente de la que como California en noroeste, está la región noreste, que es principalmente el estado de Nueva York. Ahí en el estado de Nueva York, John, más o menos puede estar aproximadamente un 3% de la producción del vino de Estados Unidos. Ahí están regiones como Nueva Inglaterra, New Jersey, Pensilvania, Maryland, y ahí vamos a encontrar Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Chardonnay y Riesling. Esa es una tercera región. Y ya la cuarta región sería el sur y medio oeste, que es el cultivo de viñedos donde se encuentran pequeños productores. Entonces, John, para California, el noreste y el sur y medio oeste, básicamente como esas regiones vitivinícolas de Estados Unidos.
Súper, ¿no? Pues obviamente pues ahí nos estás resumiendo, porque sabemos que es bastante más. hablar de las habas, que son las apelaciones de viticultura, en este caso americanas, y todas las regulaciones que puede llevar a lo que es las grandes regiones de vitivinícolas de Estados Unidos.
¿Sabes qué? Hay la que te interrumpa, y es que claro, ahorita que estábamos hablando, que me parece importante el hincapié en cuanto a la percepción del vino de Estados Unidos y a cómo está ubicado, hay algo que es bueno recordar para las personas pues, que conocen algo del vino, o los que no, que nos están escuchando en este podcast, y es el hito en la historia del vino que se marcó con el famoso Juicio de París. Ese fue una historia que ocurrió el 24 de mayo de 1976 en el Continental de París. Había un inglés radicado en París desde hace unos años, que se llama Steven Spurrier, que andaba en una pequeña tienda de vinos, y él organizó una cata ciegas entre los vinos de Francia y los vinos de Estados Unidos, particularmente de California. Y eso es un hito en la historia del mundo del vino, porque cuando se llegó a la cata ciegas de los vinos blancos de California, participaron, ¿sí?, que calificaron como el mejor Chardonnay, como el número uno, a Chardonnay de Chateau Montelena, que es una bodega californiana, y en el segundo a Chalon Winery como los mejores vinos blancos de ese momento. Eso marcó una historia muy grande y a figurar mucho más Estados Unidos. Por eso me volver un poquito de París, porque ganadores en ese momento los vinos norteamericanos frente a los franceses. Entonces eso también le ayudó mucho a la industria vitivinícola de Estados Unidos, John, que es algo importante como hito en la historia del mundo del vino.
Pues llevándolo a los años 70, ¿no, Mauricio? Y pues desde ahí pues como que hubo ese cambio de la percepción del vino norteamericano, poniéndose al nivel prácticamente a nivel mundial dentro de los mejores exponentes del mundo del vino, y lo que nos estabas comentando, el Juicio de París, que nos cuentas, y que muy bien, gracias que nos apoyas y que nos cuentas escuchando, está maravilloso. Bueno, aquí pues seguimos aquí en radio.wine, que nos van a encontrar en Instagram, y pues con toda la experiencia que nos está regalando Mauricio Tamayo, encontrándose así como Mauricio Estibarita, y pues uno de los mejores exponentes en este caso, hablando de vinos de Estados Unidos. Uno siempre habla de cepas o de variedades de uvas, de las cuales uno siempre va a ir a Estados Unidos, y uno como que piensa, por ejemplo, en Argentina, en Malbec, por alguna razón, porque uno piensa, bueno, la uva representativa de Argentina por excelencia. Carmenel para Chile, Uruguay, Tanat, etcétera. Pues obviamente uno como que releva ahí, pero digamos, uno siempre escucha, por ejemplo, Zinfandel para Estados Unidos. Pero tú dirías, sí, que puede ser la uva ganadora o la que representa a Estados Unidos, o hay más cepas relevantes para ello.
John, ve, hay esos, digamos que serían dos lecturas. ¿Por qué? Pues Estados Unidos, al igual que otros países productores de vino, pues tienen unas muy regionales y otras pues que son regionales que se acogen. Mencionaste Zinfandel, que también se conoce en el mundo como la Pivo, es una cepa representativa de Estados Unidos, pero encontramos Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Chenin Blanc, como las mencioné de pronto ahorita que hablamos de las regiones. Pero hay unas que para mí han sido interesantes, como por decir algo, John, la Symphony, que es el resultado del cruce de variedades como el Grenache Gris y el Moscatel de Alejandría. Pues en California, digamos que esta es una cepa importante, y es una cepa, digamos que original, pues híbrida de allá de Estados Unidos. Y ahora que recién llego de Estados Unidos, de visitar viñedos, me encontré en el estado de Carolina del Sur, en Greer, que quedan cerca a Greenville, unas uvas nativas muy interesantes, John. Cabernet, esta es una uva tinta de la vitis rotundifolia. Normalmente conocemos la vitis vinífera. Hay otra, la Concord, que es de la vitis laurusca. La Chambursin o Chambursi, francés americano, una uva tinta con un híbrido de Chardonnay, que es la Chanel Valblanc. De su emblema. Entonces, hay unas muy relevantes para Estados Unidos, nativas, cuales se desarrollan, digamos que unos vinos bien interesantes. Es importante como conocer, ¿sí? Pero, pues, obviamente, un Pinot Noir me parece fantástico, un Cabernet Sauvignon me parece fantástico, pero lo bonito, John, es empezar uno como a descubrir. Como todas esas uvas nativas, esos híbridos que cada país va a producir, pues va a criterio de producción y de cultura como tal.
Oye, súper lo que nos estás comentando y todo lo que nos lleva al tema de las cepas. Imagínate, nos estás comentando de variedades autóctonas de la región, variedades solamente prácticamente se pueden encontrar en esta zona. Y pues bueno, hablemos también de esas experiencias enológicas y hablar del enoturismo, que digamos que para el viejo mundo es muy básico, digamos, el ir a la bodega, el disfrutar del vino. Yo no tengo que saber mucho de vino, solamente me gusta tomármelo o quiero hacer algo chévere y llegar a Estados Unidos a las zonas vitivinícolas. En este caso, ¿qué recomendarías o en esos viajes que has tenido bastante importancia en Estados Unidos, a esas zonas, ¿qué experiencia nos puedes contar y a dónde nos dirías, oye, tienen que hacer esto definitivamente cuando estén en Estados Unidos y quieran estar en uno de los viñedos, etcétera, como tal en Estados Unidos?
Bueno, John, gracias a Dios he tenido la oportunidad en estos dos últimos años de visitar a Estados Unidos en diferentes regiones y siempre estoy buscando, como dices tú, pues la parte de enoturismo para las personas que son amantes al mundo del vino es importante, para nosotros que estamos en la industria pues más importante aún, porque pues te ayuda a ampliar conocimientos y a tener vivencias. Experiencias son muchas, pero digamos que te voy a mencionar tres particularmente que puedo yo recomendar. Pues indiscutiblemente el gran referente es California y no hay que dudar en visitar a Napa Valley, a Sonoma Valley, un circuito cercano a San Francisco, donde tú te puedes ir en carro y hora y cuarto, una hora y media desde San Francisco ya estás en la región, donde hay un sinnúmero de viñedos impresionantemente interesantes. Entonces puedes ir en carro, te puedes ir en el tren del vino, que es el condado de Napa, Valley Wine Train, o inclusive John, pues otra experiencia bien bonita, es en tranvía, que es el Wine Trolley. Es una zona muy importante, con una magia importante, con grandes referentes de la industria vitivinícola del mundo. Mencionaré pues dos o tres, Robert Mondavi, hay una región donde está el del Chateau Montaigne, que fue la mencioné ahorita, que ganó como el mejor Chardonnay en el juicio de París. Entonces hay ahí una zona bien de Napa Valley. Pero, por decir algo, personas que no llegan sino hasta que es el Lake Ridge Winery, que me parece muy divertido y es más o menos como 25 millas de Orlando, como a Walt Disney World. Entonces, el Lake Ridge Winery puede ser una visita para en enoturismo interesante en Florida. Recién, el mes regresé a Estados Unidos, pues visité un castillo francés con un viñedo espectacular que se llama Biltmore Winery, y está ubicado en Asheville, Carolina del Norte. Entonces, digamos que en este momento se me ocurre como citarte esas experiencias para poder vivir un poco el enoturismo en Estados Unidos y encontrar unas ofertas, digamos que de viñedos con unos servicios increíbles y una experiencia linda, linda, con una magia ahorita sensacional.
Wow, Mauricio, no, definitivamente qué conocimiento sobre la zona nos traes el día de hoy aquí a Radio Wine. Y bueno, nos has contado muchas cosas, nos has llevado por regiones, nos has encontrado, nos has mostrado que no solamente existe Zinfandel, sino hay muchas variedades más. Nos has contado del juicio de París, que ha sido bastante importante. Y bueno, pues es el momento de las bodegas relevantes y esa producción importante que puedas darnos como importancia para el mundo del vino. Entonces, allá hablaste de Montelena, que es obviamente insignia de lo que pasó con Juicio de París, pero tú digas, oiga, aquí también existen estas bodegas relevantes, estas bodegas que efectivamente tienen una producción interesante, y de pronto hablarnos algo clásico que puede ser dentro de la producción para Estados Unidos.
Bueno, John, a ver, yo te la voy a responder de dos maneras. La primera, como veo en bodegas relevantes, como lo mencionas en tu pregunta, indiscutiblemente hablar de las principales empresas que operan en el mercado del vino en los Estados Unidos. No podemos dejar de mencionar a Gallo, a Constellation Brands, The Wine Group, digamos que las tres empresas más grandes, pues, o los tres grupos vitivinícolas más grandes que manejan y operan el mercado del vino en Estados Unidos. Pero digamos que ya a otro nivel muy diferente, ya tan industrializado, te voy a mencionar mis preferidas. No quiere decir que sean mejores o no tan buenas o hayan mejores, obviamente, pero lo mencioné hace un momento y tú lo volviste a ratificar. Indiscutiblemente, Chateau Montelena, que está ubicada en Napa Valley, particularmente en Calistoga. Si tú coges un carro desde San Francisco, llegas allá en 2 horas y vas en la bodega que marcó el hito con su Chardonnay, Chateau Montelena. En la misma California, pues la que me encanta es Robert Mondavi, parece espectacular. Otra bodega muy linda que está también en Calistoga, que hay en Napa, es Castelo de Amorosa, un castillo impresionantemente lindo, con unos viñedos muy bonitos, y se siente uno, pues, como en el viejo mundo. Y digamos que otra bodega que me gusta mucho, que tuve la oportunidad de conocer, que queda allá en Columbia Valley, que hace parte de Washington State, es Chateau San Michel. Yo pienso que es la bodega más representativa de Colombia. Entonces, para mí, John, serían como esas bodegas relevantes.
Wow, definitivamente. Qué bueno, pues, saber de esto. Y pues, bueno, es el momento. Obviamente, uno llega a Estados Unidos y, pues, la comida de Estados Unidos obviamente tiene esa gastronomía muy marcada. Por ejemplo, para la parte sur, por ejemplo, con ese tipo de comida creolé y la gastronomía, no sé, especias cajún, que pueden llevarse con el conocimiento del sur de Estados Unidos. Pero bueno, tenemos muchos vinos, tenemos muchas experiencias, pero ¿cuáles pueden ser platos típicos? No sé, pan de maíz y algún otro plato interesante que puedas decir, oye, mira, estos platos definitivamente son los clásicos de la gastronomía estadounidense, y es lo que tenemos que probar y es lo que tenemos que hacer, e inclusive, ¿por qué no recomendar un par de maridajes que nos puedas comentar hoy, esta tarde, mañana o noche, donde nos estén escuchando en habla hispana con Radio Wine?
John, sí, ve, pues Estados Unidos, como cualquier país del mundo, pues es rico en gastronomía, ¿verdad? Y cada región tiene, pues, su desarrollo gastronómico, dependiendo de sus costumbres y tradiciones. Pero te voy a mencionar, digamos que lo que más tenemos nosotros como conocimiento cuando mencionamos Estados Unidos. Voy a empezar la hamburguesa, que es lo que se consigue mucho en Estados Unidos, sin entrar en la discusión de si hamburguesas de origen norteamericano o no, pero tenemos un referente en nuestra sección de gastronomía de Estados Unidos, la hamburguesa en particular.
Y te voy a hacer un comparativo
de la mencionar con que se producen ahí mismo en Estados Unidos. Entonces, la hamburguesa yo la maridaría con un Cabernet Sauvignon y un Zinfandel, ambos de California, o con un Merlot de Washington State. Si me quiero comer un hot dog muy típico en Nueva York y, bueno, y en todas las regiones de Estados Unidos, ese hot dog yo lo maridaría con un White Zinfandel y un Sparkling también californianos. Los famosos bagels, que son la comida icónica de Nueva York, que es un pan redondo como con un agujero en el medio como tipo dona y es salado, que crujiente por fuera y lleva, digamos que tradicionalmente, un queso para untar, unas lonchas de salmón. Yo maridaría con un Chardonnay y un Riesling del estado de Nueva York, o con un Sparkling California, hablando del bagel. Pero pues, ¿cómo hablar de las barbacoas y las pillas cuando está? Yo las haría con un Cabernet Sauvignon y un Zinfandel de California y con un Merlot de Washington State. Otros que entre muchísimas más son los famosos mac and cheese, o sea, los macarrones con queso, John. Van muy bien para mí. Recomendado con un chat de Nueva York, con un Sauvignon Blanc y un Chenin Blanc de californianos. Y para no alargarme mucho más con los maridajes, digamos que pues no dejemos atrás los postres en Estados Unidos, como los brownies, como los cupcake, como los apple pie, como los pecan pie. Yo los maridaría con una cepa que te mencioné yo ahorita, Joan, que es la Symphony. Es un vino muy aromático, con notas a flores, con unas notas medio dulzonas, que van muy bien con los postres. Entonces yo pienso que, sin extendernos mucho más en el maridaje regional, pues mencioné algunas de las gastronomías típicas norteamericanas, con algunas cepas que se producen en los diferentes estados de Estados Unidos, valga la redundancia.
Definitivamente, Mauricio, nos ilustraste el día de hoy con todo lo que puede hacerse en maridaje y toda la experiencia que llevas con el aprendizaje de Estados Unidos y todo lo que nos mostraste y nos expusiste hoy con el podcast enfocado a Estados Unidos, exactamente con Mauricio Tamayo, conocido más como Mauricio Tibarita. Y pues cerrando el día de hoy, hablando de todo este podcast maravilloso que lo vamos a encontrar como tal aquí en la cuarta temporada de Ready Wine. Mauricio, una cosa importante que quiero que ya cerrando un poco, hablando un poco más del tema de la revista de gastronomía, me gustaría que nos dieras como un resumen de lo que llevas haciendo con la revista gastronómica. Me parece muy, muy chévere que nos contaras algo sobre este, ya para ir terminando el podcast de Estados Unidos.
Bueno, John, sí, a ver, desde el año 2021 cristalicé, tenía o que me en el año pandemia, en el 2020, con el ánimo de seguir desarrollando contenido y trabajando, digamos, por la pasión mía que es el vino, empecé a rayar un proyecto que se llama La Pimienta del Cigarita. Es una revista especializada en gastronomía y licores que, un año después de que concebí la idea, en el año de la pandemia, en el 2021, pues salió al aire. Ahorita en el mes de junio de este 2023 cumplo 2 años, o sea, la 24. Es una revista que tiene circulación cada mes. Es una revista digital hoy día que está más o menos llegando a 30.000 personas entre Estados Unidos, México, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Perú, Argentina, España, Italia. Más o menos, como 30.000 personas le están llegando. Y en esos mismos países que te acabo de mencionar es donde tengo diferentes escritores. Entonces, para la revista escriben grandes expertos y conocedores en temas de gastronomía y licores. Y obviamente siempre escribo yo, pues, mi artículo, siempre como algún tema diferente en el mundo del vino. Es una revista que en Instagram la pueden buscar como @ revista Pimienta y el Sibarita, y ahí pongo algo de los contenidos. Y el que me quiera contactar para que yo le haga llegar la revista vía digital, en formato PDF o en formato ISU, que es una lectura digital de revistas, pues pueden escribir. Y si no, pues en mi cuenta de Instagram, mauricio.sibarita, donde también tengo, pues, el contenido de desarrollo que hago día a día con mi marca de sommelier.
Oye, pues muchísimas gracias, Mauricio Tamayo, Mauricio Sibarita. Y de todas maneras, yo quiero que vuelvas a decirnos las redes sociales donde te van a encontrar para lo que quieran, para saber más de Estados Unidos, para hacer una experiencia donde quieran, también lo pueden hacer con él, para encontrar toda la sabiduría que pueden encontrar con Mauricio Tamayo en tema de vinos, también de licores, porque yo sé que Mauricio sabe de muchas cositas, aparte de toda la parte gastronómica que puede llevar a ser Mauricio Tamayo. Entonces, Mauricio, un favor, repite tus redes sociales, contanos dónde te vamos a encontrar, y gracias de verdad por acompañarnos el día de hoy.
John, claro que sí. Bien. Para mi marca está en Instagram @ mauricio.sibarita, y para mi marca de la revista Mental Sibarita en Instagram @ el Sibarita. Y te cuento que hace menos de un mes, o sea, en el mes de mediados del mes, o sea, creé mi canal de YouTube, es Mauricio Sibarita. Eso es un proyecto, pues, apenas que está iniciando, pero en pro de seguir generando contenido y transmitiendo el conocimiento, John, que es, para eso es el conocimiento, hay que transmitirlo y generar contenido de valor.
Perfecto, Mauricio, muchísimas gracias. Un feliz día, tarde, mañana para todos. Gracias, Mauricio, por todo. Y estamos en Radio Wine. Gracias, Mauricio.
Gracias a ti, John, la invitación, espectacular, como siempre, siempre poder compartir espacios de conocimiento contigo y todos los sommeliers del mundo y los wine lovers. Y bueno, seguirme en Instagram, @ Mauricio Sibarita, y como decimos en Estados Unidos, cheers, brother.
Cheers, brother, Mauricio, esto fue Radio Wine.